La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
¡Pionero está! ¡La Argentina está! ¡La patria está! ¡La izquierda! ¡Marcha!
Por los derechos de la infancia y adolescencia, por nuestros derechos laborales, por una escuela y salarios dignos para enseñar y aprender. Escuela en Marcha. Un programa de trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. Hoy, 25 de noviembre, se cumplen 3 años del asesinato de Rafael Nahuel. A 3 años del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de un integrante del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, la investigación judicial sigue sorteando obstáculos hacia el demorado juicio oral. En La Escuela en Marcha de hoy, escucharemos a Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas y la Fundación Pelota de Trapo.
Este 25 de noviembre se cumplen 3 años del asesinato de Rafael Nahuel, Rafita, como lo solemos conocer. Y este asesinato por parte de las fuerzas de seguridad de la Nación simboliza o es la punta del iceberg de una lucha que es histórica, que ha tenido que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, pero en particular en estas últimas décadas, en este movimiento fuerte que se fue dando en la recuperación de identidad de los pueblos, ¿no? Entonces, para hablar del tema de Rafita y de la situación por la cual atraviesa el expediente de injusticia, como le decimos nosotras, tenemos que hablar en primer lugar del Estado argentino y su comportamiento en relación a la recuperación territorial de los pueblos originarios. Entonces, para remontarnos al origen del asesinato de Rafita, tenemos que remontarnos al 10 de noviembre del 2017, o sea, pocos días antes del asesinato, en el cual nace la comunidad Lafken Wilkul Mapu, que se erige en el lago Mascardi y que tiene como complemento, como componente muy fuerte la presencia de una machi que estaba haciendo su proceso y que es lo que hace que ese lugar, identificado como sitio sagrado, sea recuperado por esta comunidad. El 23 de noviembre se ordena el desalojo, un desalojo violento en el cual son detenidas varias mujeres de la comunidad, niños y niñas, los cuales son gaseados con gas pimienta, son maltratados, y en particular muy violentada la machi, que en ese momento tenía tan solo 17 años, y son detenidas y llevadas a la comisaría de Bariloche, llevando una cuestión inédita, no inédita desgraciadamente, pero que realmente muy grave, que implica tener niños y niñas chiquitas, digamos, detenidos dentro de la comisaría, ¿no? Es en esa ocasión que se ponen en contacto conmigo, con la gremial de abogados y abogadas, justamente por la situación de los niños y niñas que se encontraban detenidos. Cuando sucede esto, los hombres de la comunidad se habían resguardado dentro del bosque, de las montañas, y empieza a partir del día 24 una persecución contra ellos. Durante el desalojo, un grupo de jóvenes de la comunidad se resguarda en la montaña y el día 24 de noviembre el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina inicia una cacería buscándolos, cosa que finalmente lo logra, lo logra encontrar el día 25 de noviembre, generando un hecho de represión impresionante, digo, por la cantidad de casquillos que se fueron encontrados en el lugar y por la indefensión absoluta de un grupo que obviamente no estaba armado ni estaba en condiciones de resistir semejante ofensiva. En ese contexto es asesinado Rafita Nahuel y heridos Gonzalo Coña y Joana Coloán. Frente a esto, se inicia entonces dos causas judiciales, una que tiene que ver con lo que ellos o la justicia blanca dice usurpación, y el segundo expediente tiene que ver con la investigación de Rafita, del asesinato o de la muerte, porque ellos no consideran que sea asesinato, de Rafita. Esos expedientes fueron corriendo por distintos carriles. Por un lado, el expediente de que ellos llaman usurpación y nosotros llamamos recuperación territorial. Hemos podido ir desde la gremial de abogados y abogadas llevando su defensa, nunca aceptando, digamos, el delito. Nosotros siempre decimos que no podemos hablar en el tema de las recuperaciones territoriales con una figura del código que está armada para otra cosa. No son tres trasnochados que se les ocurrió tomar un terreno. Y este proceso fue realmente muy batallado. Estamos todavía discutiendo el procesamiento de los integrantes de la comunidad. Y lo que sí tiene como algo distintivo es que jamás aceptan nada de todas las leyes y de toda la normativa internacional, nacional y demás que reconoce a estos pueblos como pueblos preexistentes y todos los derechos que se supone que se consiguieron a nivel normativo, digamos. La justicia parte de la base que hasta niega en cierto modo su condición de mapuches por no estar registrados, cosa que ya en toda la jurisprudencia internacional y nacional está claro que una comunidad mapuche no necesita estar registrada para que se la reconozca. Menos aún reconocieron las particularidades de este caso de una machi, la primer machi después de 50 años en Argentina, hasta ridiculizando, digamos, ese proceso por el cual eligieron esa tierra que consideran sagrada. Y esto es una negación absoluta. Ante todo el proceso, lo que podemos decir es que justamente se niega ese reconocimiento de un pueblo al cual ha sido sometido históricamente, en particular después de la campaña del desierto, que fue, el punto cúlmine en relación al pueblo mapuche, del lado argentino, por lo menos. Y esto, digamos, persiste todo. Persiste en la práctica judicial esa mirada, ¿no? somos los conquistadores. Entonces, nada, es intocable cualquier derecho que se quiera esgrimir en relación a las tierras que siempre les pertenecieron. En relación al expediente de Rafita, en el cual nosotros solamente estamos presentados como querellantes y que tampoco aceptan que sea así por Gonzalo Coña y Joana Coloán, que fueron heridos y estaban junto con Rafita. Y además estamos presentados por Lautaro González, que fue uno de los de los Lamien que bajó el cadáver de Rafita y que increíblemente se encuentra él imputado en vez de estar, digamos, de haber sido considerado víctima de los hechos que sucedieron ese día. En relación al asesinato de Rafita, obviamente se encubrió, se sigue encubriendo, pese a todos los esfuerzos hechos por los abogados y abogadas de la PDH, hoy en día se encuentra realmente en una situación compleja, difícil de pensar que se haga justicia real, y en particular, digamos, están Francisco Javier Pintos, que es el que está sindicado como el prefecto que realiza los disparos, se encuentra en libertad. Entonces, por eso digo que los dos expedientes son como contracara, ¿no? El de la es imposible hablar de lo de Rafita sin hablar de la comunidad Lafka en Huincul Mapu. Porque son las dos caras de la misma moneda en una justicia racista, en una justicia que jamás aceptará que los pueblos originarios recuperen sus territorios.
Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta parte del programa la vamos a compartir con nuestra compañera secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades de UNTER, Lua Hernández.
Como cada 25 de noviembre recordamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Entendemos que ya es tiempo de hablar de las violencias contra las mujeres e identidades feminizadas. Este día se planteó para recordar el asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en República Dominicana en 1960. Debemos recordar que fue un crimen político contra mujeres que se atrevieron a enfrentar al poder. A medida que fue pasando el tiempo, se fueron develando todos los actos de violencia que padecen las mujeres, tanto física, sexual, psicológica, laboral. Algunos consideran que la violencia contra las mujeres es un problema estructural. Para nosotras es el sostén fundamental de un sistema patriarcal y capitalista. Entendemos que en este día y todos los días tenemos que tener muy en claro que una mujer es asesinada cada 29 horas en nuestro país. Y en este contexto de confinamiento ha sido terrible porque muchas compañeras se vieron obligadas a vivir con violentos y a padecerlos. Llevamos muchos años de lucha para la visibilización de estas múltiples violencias. Por eso entendemos que la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es el resultado de estas luchas, de llegar a la calle todos los colectivos con el ni una menos, de poner sobre el tapete y en el debate que las violencias contra las mujeres es una cuestión de Estado y requiere definiciones de políticas públicas. Por eso celebramos la creación de este ministerio y también estamos abocadas y abocados a la difusión de todos los programas que en este momento se están desarrollando para la protección y contención de las compañeras que son víctimas. Necesitamos urgentemente un cambio cultural Necesitamos una justicia con perspectiva de géneros. Necesitamos una educación con perspectiva de géneros. Y sobre eso estamos trabajando. Entendemos que la sociedad en su conjunto debe conocer y exigir la efectiva implementación de la Ley 26.485 de protección integral de mujeres y disidencias para prevenir, sancionar y erradicar las violencias. Debemos articular desde todas las organizaciones y colectivos. También debemos exigirle al Estado y a los gobiernos la efectiva formación de sus funcionarios y funcionarias y también un efectivo control, porque cuando no falla la justicia como corresponde, cuando no actúan desde el área de salud, cuando no se acompaña desde el área de protección ni desarrollo, se pone en riesgo la vida de las mujeres. Se condena a niñas que fueron abusadas y violadas a ser madres. Y lo que estamos degradando, una vez más, es un proyecto de sociedad que tiene que ser más justa e inclusiva. Y en este marco también recordamos que hace 3 años asesinaron por la espalda a Rafita Nahuel en Villa Mascardi, en el marco de una ceremonia de recuperación territorial de la Lof Lofken Uncumapu. El día que asesinaron a Rafita, a manos del prefecto Javier Pintos, integrante de Prefectura Nacional del Grupo Albatros, ese día estaban preparando la imposición de una machi, la primer machi en 100 años en nuestro país. Y ahí hubo una violación de derechos de una mujer, de una niña de 16 años y de todo un pueblo que no le reconocieron su cosmovisión y que no pueden entender el valor que tiene una machi. Rafita días antes había ido a reclamar por el derecho de la comunidad, porque las represiones habían empezado antes. La más cruel involucró la persecución y el encarcelamiento de ancianas, de jóvenes y de niñas y niños. Fue tan violenta la represión que tuvieron encadenadas a las niñas y a los niños. Incluso una de las niñas debió comer tierra en un gesto de inusual violencia discriminatoria, pero también en un mensaje. Cuando hablamos entonces de todas las violencias, estamos hablando también de las violencias que se ejercen contra las mujeres de los pueblos originarios. Es por eso que hoy, con más razón, en tiempos de pandemia, entendemos que ya hemos podido visibilizar cuántas formas hay de destrucción de los cuerpos, de destrucción de las mujeres, de las disidencias. Entendemos que este es un tiempo para repensar, para analizar el sistema que nos atraviesa y para modificarlo. Debemos trabajar dentro y fuera de las aulas por una sociedad más inclusiva y sin violencias, para que finalmente no tengamos que poner un día para recordar las violencias ni para concientizar. Por el contrario, para que cada día podamos celebrar que estamos todas, que no nos falta ninguna, que por fin pasaremos días, semanas, meses libres y vivas.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha, el programa de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro.